La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El opositor y ganador de las elecciones, Edmundo González Urruti, ha tenido que abandonar Venezuela y está a punto de llegar a España. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Seguimos pendientes de su vuelo, que tras una breve parada en las Islas Azores va a aterrizar en unos momentos en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Así lo anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. A solicitud de él, ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
El que fuera ganador de las elecciones el pasado 28 de julio ha tomado esta decisión tras varios días refugiado en la embajada española en Caracas. Además, sobre él pesaba, te lo recuerdo, una orden de detención por parte de la Fiscalía venezolana. Todo este cerco, David Casado, sobre la oposición le ha llevado a dar este paso.
Así es, Edmundo González ha sido el primero de una larga lista de venezolanos que ha decidido marcharse del país. A él se suman otros como el opositor Leopoldo López o el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Como ha confirmado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, esta decisión se ha producido después de dos semanas de negociaciones en la que el ganador de las elecciones, Edmundo González, se encontraba refugiado en la Embajada de España. La decisión de Edmundo de salir de Venezuela no estaba, sin embargo, prevista, pero ese cerco, como contaba Sandra, a la Embajada de Argentina, donde se encuentran seis opositores, ha precipitado todos los acontecimientos. William Perdono es periodista del Nacional y ha estado en COPE.
La represión ha sido brutal en las últimas horas, en los últimos días. Más de 1.600 detenidos, más de 150 niños detenidos, de los cuales han ido liberando a algunos. Se trata del número de presos políticos más alto, por lo menos, que se conoce o que se tiene registro en el siglo XXI.
De momento, nada indica que más opositores vayan a salir. Y ahora la propia María Corina Machado se va a quedar al frente de la oposición. De momento son más de 100.000 venezolanos que han optado, como Edmundo González, por exiliarse en España.
En Oriente Próximo, tres israelíes han muerto en un atentado en el paso fronterizo entre Israel y Jordania. El autor de los disparos es un conductor de nacionalidad jordana que ha sido neutralizado tras este ataque. Xavi Lasso.
Sí, un hombre que conducía un camión abrió fuego este domingo cuando cruzaba desde Jordania hacia Cisjordania, ocupada por el paso fronterizo de Al-Embaya, causando la muerte de tres civiles israelíes, informaron las autoridades que mataron al atacante en el lugar de los hechos. Varias tropas militares fueron desplegadas al lugar de los hechos para descartar la sospecha de que el camión estuviera cargado de explosivos, según aseguró el ejército. Las autoridades ahora jordanas confirmaron el cierre y han anunciado una investigación sobre el caso.
Y este lunes se va a celebrar el primer pleno del curso político en el Congreso de los Diputados. Una sesión que estará marcada por dos principales temas. Por un lado, el concierto económico catalán y por otro, la crisis migratoria. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de responder a todas las polémicas, ya que no estará Pedro Sánchez porque el presidente del Gobierno se encuentra, como decíamos, de viaje oficial a China.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española suma una baja más en su partido ante Suiza. Teresa Vasallo.
El jugador del FC Barcelona, Dani Olmo, no podrá jugar esta noche a las 9:45 en Ginebra. Última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
Dani Olmo ha sido descartado por Luis de la Fuente. El jugador del Barça sufrió un golpe en el partido ante Serbia y ayer ni siquiera se entrenó con sus compañeros. Habrá rotaciones. Rodri, Pedri y Joselu pueden formar parte del once inicial enfrente a una Suiza que perdió ante Dinamarca y que tiene las bajas por sanción de Saka y de Elbedi. No se va a llenar el estadio de Ginebra. Habrá en torno a 23.000 espectadores. Preocupa el estado del césped afectado por una plaga de hongos. Además, puede estar incluso peor porque a esta hora está lloviendo en Ginebra.
Y en los Juegos Paralímpicos, Elena Congost ha sido desclasificada después de conseguir una medalla. Luis Munilla, buenos días.
Sí, era buenos días, la medalla 41 para España, ese bronce de Elena Congost en la maratón, pero la atleta española ha sido descalificada. Los jueces señalan que se ha incumplido el reglamento en la relación atleta-guía, Elena es discapacitada visual, y que su guía Mia Carroll habría entrado por delante de ella en la meta. El Comité Paralímpico Español acaba de confirmar que ha apelado esa decisión de los jueces.
En tenis, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y el estadounidense Taylor Fritz se enfrentarán en la final del Abierto de Estados Unidos.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE. Escuchas Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Ya nos juntemos a las dos. No. Ya nos juntamos a las dos, que luego me regañan con razón los oyentes, para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y seguimos la última hora de Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para impulsar la reentré y la recuperación de la rutina, nada mejor que conocer las últimas novedades del mundo de las series. Hay ese ratito al anochecer, cuando uno se recuesta en el sofá y olvida todo para mirar la pantalla y las cosas interesantes, que nos recomienda Javier García Arevalillo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Un gusto, como siempre, volver al programa y volver a también... Oye, pues al trabajo, a la cotidianidad, a no tener tiempo para ver series. Lo bueno que tenía agosto es que, bueno, al menos había tiempo libre, pero ahora...
O sea, ¿te las veías por la mañana, mediodía y por la tarde, o qué?
No tanto. He hecho un pelín de desconexión, que creo que es muy sano.
Creo que en tu caso, más que en otros.
Efectivamente, pero alguna he visto a lo largo de estas semanas y, de hecho, las podemos comentar.
Sí.
Porque, vamos, también vienen novedades súper chulas para septiembre.
No se resiste, obviamente, a hablar de las serie del momento, claro, la segunda temporada de Los Anillos de Poder.
Un mal antiguo y poderoso ha regresado.
Preparaos. Sigiloso se abre camino hacia el interior de tu mente y el resto de su ser entra serpenteando.
Creo que ha estado aquí.
Bueno, llevamos la mitad de los capítulos que va a tener esta segunda temporada de Los Anillos de Poder. Comentamos hace unas semanas que venía, o sea que iba a ser una de las grandes novedades del final del verano. Y evidentemente... Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Genera retractores y amantes... por doquier, como no podía ser de otra manera. Evidentemente se toman muchas licencias creativas. Al fin y al cabo estamos hablando de una época, la Segunda Edad, la creación de los Anillos de Poder, el surgimiento de Sauron. Vamos, esa época Tolkien escribió relativamente poco. O sea, evidentemente...
Sí, ha sido casi una reconstrucción.
Exactamente, o sea, se han inventado, por así decir, bastantes cosas. Yo defiendo... frente a quienes argumentan, ¿no?, que no respeta el espíritu de Tolkien, yo defiendo un poco lo contrario. Creo que hay mucho amor por las páginas del genio inglés en esta serie, y aunque sigue habiendo aspectos a mejorar, la serie para mí ha mejorado mucho en sus guiones, en el ritmo, que era el gran aspecto a mejorar, y huelga decir que en el apartado de producción, de fotografía, de diseño de vestuarios, es sensacional, y sobre todo la música. La música, ya la primera temporada era espectacular, pero ver McCreary, que es el creador de la banda sonora, se está superando.
Quizás sucede, Arevalillo, que siendo una obra tan querida por tantos y desde hace tanto tiempo, pues asusta e incluso horroriza que llegue un productor y, partiendo de esa obra, pues cree o se invente algo nuevo.
Pienso también que hay muchos que se erigen en paladines de la memoria de Tolkien, como no sé si fuese su padre o su...
Sí, y es para, verdad también.
Y para quienes cualquier intromisión, entre comillas, pues se va a ver sí o sí como un sacrilegio. Ya pasó con las películas de Peter Jackson, lo que pasa es que ya han pasado a ser como parte del canon de Tolkien. Soy más de la postura de que, como obra católica en su esencia, creo que es algo bueno que siga inspirando a tantos creadores y guionistas que evidentemente van a interpretar a Tolkien desde su propia visión. Y eso, de entrada, me parece bueno. O sea, que es una muestra más de cómo una obra de arte al final apela al alma de tantos y no olvidemos, yo al menos lo que estoy viendo, no han convertido en los años de poder o la obra de Tolkien en Juego de Tronos, que era lo que yo desde luego más
temías. Bueno, no ha sido la única serie de fantasía que ha generado polémica, uh-huh. porque también la segunda temporada de La Casa del Dragón está dando de qué hablar.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina. Es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible.
¡Larga vida al rey Aegon!
El enemigo usurpó mi trono.
Vamos a Desembarco del Rey.
Hemos de jugar con las piezas que tenemos.
Seamos prudentes.
¡Al cuerno la dignidad! ¡Quiero venganza!
La noticia ya se ha extendido. Las grandes casas apoyarán nuestra causa.
Desconocía que tuvieran tantas ganas de morir.
Bueno, no me he resistido a compararlas, que hace, en el fondo lo hace todo el mundo. Se pueden disfrutar por separado porque son muy distintas, pero me parece un contraste interesante, ¿no? Quienes se quejaban de que los anillos no eran fieles a Tolkien obvian un factor que para mí es revelador, ¿no? El tono de ambas series es radicalmente distinto. En los anillos se dibujan personajes buenos, o mejor dicho, que aspiran al bien, existe el bien en ese mundo, y personajes que son tentados por el mal y además, o sea, por la voluntad de dominar, y que además creo que está muy bien reflejado. Esa claridad se difumina en la otra gran serie de fantasía, donde incluso el propio autor, ojo, George Martin, se ha quejado de algunos cambios introducidos para suavizar un poco la brutalidad de la historia que él mismo escribía.
Bueno, es que siendo ambas del mismo género, hay que decir que no pueden ser más distintas.
De hecho, yo siempre había reflejado el cambio de los tiempos en ese movimiento de Tolkien a Martin, que por cierto es un reconocido seguidor de Tolkien. Y por eso me parece una buena noticia que el mundo de Tolkien resista a esa ola relativista que no es programática, sino puramente descriptiva del mundo en el que estamos, ¿no? En La Casa del Dragón, que en su segunda temporada, en mi opinión, adolece por momentos de falta de ritmo, de guiones menos sólidos que en la primera, lo que sobresale es, la inexistencia de personajes buenos o incluso de algo que podamos llamar el bien, ¿no? Es una gran historia de ambiciones personales, está la tragedia del poder, está esas rencillas entre las familias, pero a mí me genera desazón lo mismo que me genera alivio, me alivia en los Anillos de Poder, ¿no? En uno hay gris, puro gris, mientras que en el otro se presentan esos claroscuros cuando se ve claramente que hay bien y mal, ¿no? Y
a mí... Yo comparto esa angustia contigo y ya la has mencionado la temporada pasada. Sí. Bueno, nos hemos explayado en las series del momento, pero ahora en septiembre llegan más novedades, hombre, como esta joyita que es Rapa.
Hay que ser cretino para ponerse a vivir justo cuando te dicen que te vas a morir.
Hombre, Tomás, no hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que no vas a vivir 100 años.
Desapareció una chica en Pantini.
¿Tiene buena pinta?
Ahora lo vamos a saber.
Necesito información.
¿Y es para tu jefa o para tu jefe?
Para el jefe.
¿De qué conoces tu Antón?
Él no lo hizo.
Bueno, hay gente que se va a Tailandia o se tira en paracaídas para vivir sus últimos días intensamente.
Cada uno tiene sus pasiones.
¿No tienes miedo?
Mucho.
Bueno, es su tercera y última temporada y de las series que más espero en esta recta final del año. Perfecta para quien tenga un sesgo contra las series españolas porque tiene muy poco que envidiar a producciones parecidas como Broadchurch u otras series policíacas similares porque es sensacional.
Bueno, recuérdanos un poco el planteamiento para quienes no hayan podido verla aún.
Muy sencillo. Javier Cámara interpreta a un profesor de instituto a quien acaban de diagnosticar ELA y que se convierte involuntariamente en el último testigo del asesinato de la alcaldesa de su pueblo, en la Galicia profunda. Y claro, como tiene una condena de muerte sobre su cabeza y nunca ha disfrutado de su profesión de docente, pues decide que en el tiempo que le quede va a resolver ese crimen y los que surjan. Si la primera temporada es buena, lo de la segunda es un escándalo y por eso pues espero con muchísimas ganas la tercera. Si necesitas una serie policíaca buena,
Rapa.
Ay, qué es sensacional.
Pues
es
bueno, ahí queda la indicación y no podía faltar de algún modo el mundo de los superhéroes porque llega la serie de El Pingüino.
El mundo no está hecho para que triunfen los hombres honrados. Ese debería ser el sueño americano. Una historia bonita con final feliz. Pero el mundo no funciona así. Todo es un chanchullo.
Pingüino, entras aquí como si fueras alguien importante. Esto es una guerra de bandas.
Carmine Falcone está muerto. Si no protegemos lo nuestro, pareceremos débiles. Os, ¿te acuerdas de la hija de Carmine?
No pretendía interrumpir.
Sofía, creía que aún seguías en...
¿Arkham? No, ya estoy rehabilitada.
Bueno, si algo no le ha faltado nunca a Batman, es un buen listado de enemigos memorables. El Joker es el primero que nos viene a la cabeza, pero el siguiente seguramente sería el Pingüino. Pues bien, tras la última adaptación de Batman a la gran pantalla, de la mano de Robert Pattinson, el Battinson le han llamado, esa adaptación de Batman, que a mí me encantó, por cierto, sus productores han visto que había un filón con el personaje que interpretaba un irreconocible Colin Farrell. Yo animo a quien no haya visto esta última adaptación de Batman a que vea algún rasgo de Colin Farrell en el personaje del Pingüino, y han decidido crear una serie sobre este mítico villano.
Pues fíjate que por lo que cuentas no estamos hablando de la típica adaptación de un cómic.
Efectivamente, lo que se nos dio en esa película, igual que en el fondo que en el ciclo de Nolan, del Caballero Oscuro, fue una visión, dentro de lo que puede caber, más realista del personaje. Y en este caso la serie al final va a ser una producción de gángsters a la vieja usanza, o sea, de mafia y de rencillas entre las familias y demás, pero con ese toque de, bueno, pues estamos en Arkham City, seguramente aparecerá Batman o harán algún tipo de cameo de Batman. Y oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me apetece muchísimo verla.
Bueno, pues vamos a cerrar, vamos a hablar de una de las series que más esperas, la tercera temporada de From.
You said this place couldn't break you. That's what she said.
You're so strong.
Bueno, suena angustioso, ya lo siento.
Gusta la angustia.
Sí, bueno, pues esta te va a encantar, porque es mi recomendación personal para quien necesite, sobre todo en esta reentré de septiembre, lo que a veces también llamo una serie droga. Una serie que te abstraiga durante el fin de semana.
Que te chupe ahí, no pienses en nada más.
Necesito desconecto. O sea, encefalograma plano, no tan plano, porque esta te da el coco bastante. Es adictiva, es inquietante.
Cuéntanos mínimamente, pero nos tenemos que ir el argumento.
Mira, mínimamente. Un pueblo al que llegas sin querer y del que no puedes salir. Llegas por una carretera cuando ha sucedido algo y ya no puedes salir. Y hay una serie de monstruos que salen por la noche y si no estás a cubierto con una protección determinada, pues esos monstruos te comen. O si les abres la puerta. Bueno, claro, ¿qué sitio es ese? ¿Dónde están? ¿Cuándo están? ¿Por qué están ahí? ¿Quiénes son los que han creado esa especie de espacio paralelo o de lugar paralelo? Bueno, si te suena fascinante es porque los creadores son los mismos que de Perdidos, la mítica serie de, bueno, pues eso, de un avión que desaparece. Bueno, que sí. Conocemos perfectamente la historia. Pues ese, en el fondo, busca ser la sucesora de lo que fue Perdidos y, desde luego, tiene un nivel excepcional y llega ya con su tercera temporada, que yo la espero con unas ganas locas.
Vamos, no os quejéis, porque nos ha regalado Arevalillo un puñalón de series y miraoslo, os bajáis el podcast si habéis olvidado los nombres, pero lo cierto es que hay para todos los gustos y siempre con caridad. Javier García Arevalillo, qué gusto saludarte, muy buena vuelta.
Un placer, como siempre.
Claro, ejemplo de canción que no envejece. Este September de la banda Earth, Wind and Fire sigue constituyendo una inyección de vivacidad y empuje para afrontar la cada vez más empinada cuesta de septiembre. Y como os decía, no es un tema reciente, ni mucho menos. Empezó a sonar a finales de los 70 del siglo pasado, concretamente en 1978. Ese mismo año, en muchos hogares españoles, en los que a lo mejor se tarareaba esta música, también se hablaba y se discutía, casi invariablemente, sobre los sugerentes asuntos que planteaba uno de los programas de televisión que más audiencia tenía en aquel momento. Lo presentaba un psiquiatra que se convirtió en uno de los iconos de aquella televisión única y para la mayoría todavía en blanco y negro.